Alberto
y Raquel.
Escritura,
libros,
descubrimientos
y gatos,
si ellos quieren.
¿Cómo empezar una novela? Parte de nuestro proyecto Escritura 2017, transmitido como video el 3 de mayo de 2017.
Bien, una vez más estamos en vivo.
¿Estás segura de que estamos en vivo?
Pues yo querría pensar que sí estamos en vivo.
¿Cómo sabes que estamos en vivo y no somos como los de Pedro Páramo, zombies, asesinos de Comala?
¿Te van a regañar? Ah, ya hay tres personas que se han unido a nuestra transmisión en Periscope, que se puede ver por la cámara de acá y por esta cámara de acá. Bueno, estamos grabando la misma transmisión para YouTube.
No sé a quién hacerle caras.
Puedes hacer caras para quien tú quieras. Bueno. Puedes hacerme caras a mí, por ejemplo. Muy buenas noches, gracias por vernos una vez más. Estuvo un poquito accidentada esta transmisión entre varias dificultades que hubo la vez pasada, pero bueno, nos aquí una vez más. Ella es Raquel Castro. Preséntame o algo, ¿no?
Ah, yo soy Raquel Castro. Ah, no, a ti. Él es Alberto Chimal. No hagas caras.
Te viste mal.
Saluda, Alberto Chimal.
Hola, Alberto Chimal, ¿cómo estás?
Sí, bueno, es Alberto, sí. Yo soy Raquel. Hola.
Hola. Esta es nuestra transmisión semanal aproximadamente regular de Periscope y que después se almacena en el canal de YouTube que tenemos en Alberto y Raquel MX. Ya saben ustedes cómo localizarlo.
Me dicen güera y es que ya está deslavándose el rojor. Pero
era bueno, rojo. Te ves bien.
Gracias.
No te preocupes, te ves bien de pelo suelto además. Y estamos aquí una vez más para hablar, como cada principio de mes durante el año 2017, de este proyecto que hemos tenido durante el año, que es justamente...
Se cumplen cinco meses
de Escritura 2017. Aquí lo pueden ver. Puedes hacer caras, miembros, si quieres.
Alguien nos dice que no carga ni el audio ni el video. Más personas tienen ese problema. A veces es una cosa de la conexión.
Sí, a veces es un problema de la conexión. ¿Alguien más tiene esa dificultad?
Porque algunos nos dicen que, se escucha muy bien. Si alguien tiene esa bronca, pues puede reiniciar, pero ¿cómo le avisamos que reinicie si no puede oírnos ni vernos? ¡Ah, no! Si un árbol se reinicia en medio del bosque.
Probablemente no es un árbol, sino una cosa rara ahí. Bueno. Parece que sí, varias otras personas nos escuchan bien, me alegro mucho. ¿Qué estás haciendo?
Bailando.
Los vecinos pusieron reggaetón, y por eso Raquel está bailando, pero ya mejor vamos a atender este asunto porque es importante. Más todavía, en Escritura 2017 estamos hablando durante el año de diferentes aspectos de la escritura, particularmente narrativa, que es nuestro tema, pero en general con la idea de apoyar a la gente que quiera realizar algún proyecto de escritura durante el año. No sé si alguno de ustedes, de los que nos ha estado siguiendo, ha hecho ya algún proyecto, ha empezado con alguna tarea o con alguna escritura, algún tipo de escritura, alguna novela quizás, algún libro de cuentos, un cuento solo, unas minificciones, algún ensayo.
Una colección de poemas.
Cualquier cosa.
Ensayos.
Aquellos que no se atreven deberían animarse. Digo,
relajarse.
Relajarse, dejarse llevar y hacerlo. Uh-huh. Y ¿por qué no? Puede ser una cosa placentera, puede ser algo agradable, por supuesto que sí. Es una bonita experiencia, yo se los garantizo.
Sí, yo también.
Hay que aterrizar esas ideas que van volando, hay que darles cuerpo, hay que darles la oportunidad incluso de desarrollarse a su propio aire. Algo bien importante es que no hay que pensar que el texto tiene que salir de corrido.
Eso es muy importante, ¿no? Sí. A veces creemos que la primera palabra que ponemos en nuestro archivo tiene que ser la primera palabra que va a aparecer en una obra ya publicada y eso genera un estrés y una carga emocional muy fuerte. Pero la verdad es que es una de esas experiencias lúdicas donde el que manda a fin de cuentas es cada uno de nosotros en su propio texto. Y eso tendría que relajarnos un poquito y saber que muchas veces incluso... Pues pasó con Pedro Páramo, ¿no? Que se le cambiaron muchas cosas ya...
A lo largo del proceso de la escritura, sí, claro. También estoy ahora dando un módulo de un curso sobre edición. Ahorita vamos a responder algunas de las cosas que nos están diciendo en el Periscope. Sí, apúntale. Ayer salió el comentario en un curso que estoy dando, en fin, acerca de El Quijote, nada menos que El Quijote de Cervantes, que, bueno, es esta obra capital de la que no se conservan manuscritos, pero que curiosamente, por las investigaciones que han realizado los especialistas, los cervantistas, se ha podido ver que hay como dentro del propio texto, sobre todo en el primer tomo, como ciertas pistas que da la propia redacción, el propio estilo de las diferentes partes, que hacen pensar que algunas porciones fueron metidas dentro, en la parte media de la novela, pero habían sido escritas antes. Así, por ejemplo, historias como las del curioso impertinente, que es como una digresión muy rara dentro del propio texto, se puede sospechar que Cervantes las tenía y dijo, chin, necesito meterle un poco más de volumen, y se lo metió de esa forma, ¿no?
Pilluelo.
Sí.
Bueno, pasa.
También es famosa la historia de que Julio Cortázar empezó a escribir Rayuela por la mitad. Rayuela, esta novela hipertextual extraña de los años 60, muy rara, muy, muy sentida también, la empezó a escribir por el capítulo 41.
Ah, ¿en serio?
Sí.
¿Y luego?
Luego se fue para atrás, para adelante, para atrás, para adelante.
¿Y los números los puso al final o desde el principio?
No, los números los fue planeando, porque esta novela, para quienes no lo sepan, tiene unos trucos muy raros con la numeración y la secuencia de los capítulos. Eso lo fue desarrollando a medida que escribía, corregía y cambiaba cosas de orden.
Ah.
Así es.
Fíjense. Entonces uno puede... Empiecen por donde les nazca empezar. Eso creo que es importante.
Uh-huh.
Y no estén pensando mientras escriben en los rechazos de las editoriales o...
En las reseñas del periódico, uh-huh, o en lo que van a decir sus amistades. No piensen en nada de eso. No.
No vale la pena. Creo que es preferible disfrutar el proceso. Sí. Y ya después llegar a esa otra parte con otro estado de ánimo.
Así creo, es. ¿No? Como bien han dicho muchos, y apenas se lo escuchamos decir a Edgar Keret, este gran autor israelí, la tarea de la creación en un principio tiene que ser o puede ser muy gozosa, y después lo puede ser también incluso la corrección de otra manera, ¿no? Es muy pesado este mito del escritor torturado que está sufriendo y que se está cortando las venas, pero no necesariamente es cierto en todos los casos, ¿no? Se puede escribir con gozo, se puede escribir con gusto, por supuesto que sí.
O sea, y si hay que pensar, por supuesto, tienes que pensar en qué estás escribiendo, en las biografías de tus personajes, pero no pensar en esos demonios que te torturan constantemente del rechazo y esas cosas.
Así es.
Ahora también, ¿ya vieron Guardianes de la Galaxia 2?
¿Guardianes de la Galaxia 2?
Sí, porque ahí este personaje bien bonito dice que es con el corazón y no con la mente.
Ah.
Pero no les voy a contar qué personaje y en qué momento, para no spoilearles si no han visto la película.
Bueno, ¿se puede decir quién es?
¿No? Pues diles quién es.
La lección de Yondu, acuérdense de Yondu.
Sí.
No, pero no Guardianes de la Bahía, Guardianes de la Galaxia, esos son otros.
Yo también pensé que eran Guardianes de la Bahía de repente. Pero...
¿Qué sugieren? Nos preguntan para aterrizar ideas.
¡Qué buena pregunta! Alberto, ¿qué sugieres para aterrizar ideas?
Asentarlas, escribirlas. Parece una tontería, pero la verdad es que es muy útil. No tenerlas siempre en la cabeza. Sabemos de personas que pueden o que creen que puede platicar un texto entero antes de escribirlo, pero ese es el peor modo de proceder, ¿no? No se trata de aprendérselo, se trata de asentarlo y se trata también de separarlo de uno mismo, de nuestro pensamiento, de nuestra vida cotidiana, para poder verlo de una manera más objetiva. Por eso sirve simplemente ir anotando las cosas, ir anotando las ideas, ir anotando incluso frases que se nos van ocurriendo y que después podemos hilvanar, ir colocando en la novela o en el texto que sea, o el ensayo, el poema, lo que fuere, o desechando porque a lo mejor no tenían lo que hacía falta para que mereciera anotarse, pero no lo vamos a saber sino hasta que estén anotadas.
Sí.
Eso es bien importante. Grabar en el cel, tomar notas, escribir en el cuaderno, lo que sea,
pero
la herramienta que se pueda, pero...
bajarlas. Fíjate, por ejemplo, un amigo nuestro que es guionista, Enrique Chmelnik, dice que probablemente las mejores ideas del mundo las está teniendo un taxista que va por el viaducto, o quizá un chavo que está paseando por la calle con su novia, o se refiere a que, pues sí, que las ideas no son privilegio de los escritores, ¿no? Pero tener una buena idea no es sinónimo de tener una obra.
No.
¿De qué te sirve tener esas ideas si en el siguiente alto se te va a olvidar y vas a tener otra gran idea y, ¿no? El chiste es, pues sí, bajarlas. A mí así me gusta traer en mi bolsa siempre una libreta y anotar, aunque sea así como bailecitos, las cosas que se me van ocurriendo, para luego, retomarlas y pasarlas a archivos de Word y tal.
Está muy bien.
¿Tú cómo le haces?
Pues también tengo, cuando puedo estar aquí en su casa de ustedes.
Gracias.
Trabajo en la computadora o trabajo en alguna libreta, y cuando no, pues me llevo algún útil de escritura que me pueda hacer de ayuda si necesito sentar alguna cosa. A veces, si estoy muy harto de estar encerrado en un solo lugar, pues me salgo de pronto a una cafetería o lo que sea, me siento, y a veces incluso también se harta uno del mismo útil de escritura, se harta uno de estar en la computadora, y puede ser una buena idea de relajarse, digamos, escribiendo a mano, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, y sí, bueno, yo sí uso Word.
Yo también uso Word. A veces uso un programa que se llama Scrivener, que es como para organizar diferentes tipos de información y texto. Lo comentamos hace algunos programas en hablando de referencias de escritura, de herramientas.
¿Tú conocías a alguien que usó Excel?
¡Ay,
para
sí!
Para escribir todos sus textos.
Sí, sí, una persona que yo conocí usaba Excel para escribir sus poemas, además, era una cosa muy chistosa.
Poemas en Excel, pues está muy bueno.
Está bueno.
Escribir en papel ayuda a pensar mejor, nos dicen, y sí es cierto, se ha descubierto que las conexiones neuronales son distintas cuando uno escribe en la computadora que cuando uno escribe en papel. Parece que el hecho de conectar los trazos con la mano, con la cabeza, genera un ritmo diferente y un fluido distinto,
sí,
acá adentro.
Sí, sí.
Son opciones. Page, ¿tú usas Page?
Yo no uso Page. ¿Cuál es Page? ¿Será Pages también el que
Pages
usan, el que viene como para el sistema operativo de la Mac? Porque bueno, ese pues puede utilizarse cualquier cosa que sirva. Dice Pedro, ¿por qué no me adoptan? Se van a quejar Primo y Morris, lo siento.
Ay, qué grosero. Yo creo que, no conozco el Skype, pero yo creo que el software es un poco, en mi experiencia ha sido un poco lo de menos. Lo importante es que sea lo menos intrusivo. Y ese es un consejo importante. Cuando están escribiendo su historia, no piensen en el diseño editorial, por favor. O sea, usen un solo tipo de letra, un solo tamaño. Ya después, cuando sea el momento, ya si se supone que son dos amigas mandándose recaditos, pues ya se meterá el diferente tipo de letra de cada uno de los recaditos. Pero empezar desde el principio con eso creo que es un poquito,
sí, pero no te quiero interrumpir.
Ay, gracias. Pues perdedera de tiempo, ¿no?
Sí, sí, hay que preocuparse del contenido, y luego ya vemos el asunto de la presentación, que además quién sabe cómo va a llegar hasta los editores o hasta los diseñadores. Eso es muy difícil de controlar desde el principio. Mejor no preocuparse por eso. Saludos a Kitze, a quien no había visto en un buen rato, y bueno, ahora se asoma acá a nuestra transmisión. Hola. Alguien nos decía que con un café o con un mezcal. Sí, pero ojo, también está muy sobrevaluada la idea del escritor borracho. Yo me he encontrado con gente que se emborracha, se pone muy pasada de la sustancia que ustedes quieran. Y pues la verdad es que lo único que logra es ponerse muy pasada y no escribir nada.
Sí, sí. Yo luego les contaré una anécdota muy... me da pena.
Tenemos más preguntas, creo.
¿Qué más preguntas? Ah, sí. Acá había una. Nos decía alguien que estaba trabada y con un capítulo y no sabía si reescribirlo o quemarlo. Y alguien más dice que tiene, se tortura con el género porque siempre le quedan con recetas en el medio. Y nos preguntan por qué no fuimos a la feria de Azcapotzalco.
No, hubiéramos querido ir, pero no pudimos por cuestión de horario. Nos habían hecho la invitación, pero desgraciadamente no hubo manera de acomodarlo. Siempre nos da mucho gusto ir a las actividades que organiza la brigada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y ojalá pronto nos inviten a otra.
Sí, nos encantaría poder ir. Así es.
Uh-huh.
Para si algo pienso yo, tú me dirás qué opinas. Si de pronto se traba una persona a la hora de escribir una porción, un fragmento de texto, pues hay que hacerla a un lado, no hay que tirarla, pero tampoco hay que actuar como si uno estuviera atado a ella. Es decir, uno puede ensayar otra manera de contar lo mismo, puede ponerse con alguna otra porción de la historia que ya pudiera tener planeada o en proceso, ¿no? Hay que acordarse de que la secuencia de lectura lineal que uno tiene con la mayoría de los libros, pues no es casi nunca la de la escritura. No hay que esperar que la experiencia de la lectura sea igual a la experiencia de la escritura. Es totalmente distinta.
¿Llegaron a ver Futurama? ¿Se acuerdan de este episodio en el que Fry escribe un guión? Y que el guión le queda creo que de 5 minutos. Y él dice, pero si me tardé 2 horas haciéndolo. Esto que dice Alberto, la experiencia del receptor no es la misma que del creador.
No.
Entonces no se agobien pensando en esa parte a la hora de estar creando, porque va a ser otra cosa.
Así es. Saludos a mi tierra, a Toluca.
Sí, ¿cuándo vas a Toluca, por cierto?
Cuando me inviten, voy con todo gusto. Nos preguntan, ¿ustedes han escrito con algún estimulante? ¿Les ha servido?
Pues, ¿el café?
¿Cafeína?
Sí, cafeína, sí. La experiencia que yo les voy a contar es de cuando era yo jovencita, que una vez estábamos de muy fiesta. Y a mí me dio la inspiración. Entonces yo me puse a escribir. Y yo le decía a mi mejor amiga que está ahí conmigo, y le decía, ¿ya viste qué chingona me sale mi letra? Está bien bonita mi letra. Y ella volteaba y me veía y decía, al otro día me dijo, y yo veía tu letra y decía, qué horrible, no se le entiende nada, pero ¿cómo te iba a decir? Y yo estaba clavadaza en que mi letra estaba hermosísima. Y bueno, no me interesaba lo que estaba escribiendo, sino lo bonita que me quedaba la letra. Y al otro día cuando vi mi cuaderno, no estaba bonita.
No.
Entonces, esta experiencia por lo menos a mí me dejó que funciono mejor sobria, bien sobria, sin fiesta. O sea, si me voy a poner a escribir, mejor no voy a la fiesta. Si voy a la fiesta, la verdad es que no voy a ponerme a escribir ahí. Y y pues me sirvió también para admitir que necesito los anteojos.
Yo creo que sí.
Uh-huh. Pero fue divertido también.
Nos mencionan, hay que decir un poco más del asunto del género. Las recetas a veces sirven, pienso yo, no sé qué dirás tú, a veces pueden ser útiles para desatorar un proyecto, para ofrecer una guía, para muchas cosas. Pero también a veces las reglas, las recetas, las fórmulas, pueden ser más bien pues como un poco una prisión, un corsé, una cosa que comprime, que constriñe. Entonces a veces hay que hacerlas a un lado. Cuando yo estaba en la escuela de escritores hace muchos años, me tocó primero, híjole, esta es historia total de la vida real. Ah, dicen que se refiere a recetas de cocina.
Eso te iba a decir, yo había entendido que recetas de cocina. Bueno, pero acaba de contar tu anécdota porque creo que sirve y ahorita hablamos de las recetas de cocina. ¿Cómo yo?
Pola me sacó de onda. Bueno, no, está bien. Rápidamente nos preguntan, ¿algún consejo para crear personajes? Asómense a nuestro canal de YouTube, búsquenlo como Alberto y Raquel MX y ahí hay varias cosas acerca de crear personajes que ya están disponibles. Un video largo como este y también algunas listas rápidas que se ven en 5 minutos. Ahí lo pueden encontrar. Y también en nuestros sitios que están indicados en todas partes en nuestras redes. Lashistorias.com.mx y Raxi.com, el sitio de Raquel. Ahí hay cosas. La anécdota. Uh-huh. Ya tenemos que ir hablando de principios de novela porque no hemos hablado de eso. Cuando yo estaba en la escuela de escritores, hace mucho tiempo, tuve clases con Jesús González Dávila, que es uno de los grandes dramaturgos, perdón, mexicanos de la segunda mitad del siglo XX.
¿De la calle?
De la calle, sí. Uh-huh. Es un gran dramaturgo. Uh-huh. Y él proponía como una estructura muy bien establecida, muy bien fijada de planteamiento, desarrollo, desenlace, que había que seguir para estructurar, digamos, la obra de teatro a partir de su conflicto, del desarrollo dramático de los personajes, que como fórmula era una maravilla, pero que yo jamás en la vida pude utilizar, cosa que trataba de hacer ajustándose a esa fórmula, cosa que me salió horrible.
Ay,
horrible.
¿Y tienes todavía tu...?
Tengo por ahí mis apuntes todavía, quién sabe en dónde, los tendría que desenterrar. Pero a la siguiente vez tomé clase con otra persona que no era en absoluto, lamento tener que decirlo, tan
reputada.
Tan reputada, tan celebrada por sus obras dramáticas, pero que no se preocupaba tanto por la estructura, por la receta. Daba como más manga ancha para trabajar, y con eso puede trabajar muchísimo mejor, y sí salió algo muchísimo mejor. Así pasa, a veces.
Sí, es que pues hay diferentes... hay diferentes estilos, diferentes formas de creación. Incluso yo creo que una misma persona puede tener diferentes aproximaciones a lo largo de su vida. Por ahí decían que había autores de Brújula y autores de Mapa,
¿no? Eso lo decía Nacho Padilla.
Ah, sí. Que los autores de Mapa primero ponen su cartografía y van decidiendo cuál va a ser la trayectoria que van a seguir, y desde el principio saben a dónde quieren llegar, mientras que los de Brújula pues, se van guiando por las estrellas y la intuición, y más o menos tienen una idea de a dónde quieren llegar, pero se dejan llevar en el camino.
Y van descubriendo cosas en el camino también.
Uno puede ser de los dos tipos, incluso en una misma obra.
Así es.
Yo creo que yo suelo ser mucho más de Mapa, soy más controladora y me gusta, antes de empezar a escribir, tener ya más o menos biografías de mis personajes y la sinopsis y el argumento. Alberto es mucho más de Brújula. Pero también a veces resulta que se me ocurre una idea y empiezo a escribir a ver a dónde me lleva, y pues a veces funciona, a veces no. Entonces, en ese sentido, no se torturen demasiado, intenten las diferentes opciones para ver qué les funciona. Incluso puede ser que para determinado proyecto literario funcione mejor una u otra, o una intermedia, ¿no?
Ciertas porciones de una forma y ciertas porciones en otra. Todo esto lo llevamos con las herramientas que podemos. Algunas cosas en el procesador de textos, otras escritas como listas, como notas. Sí. A veces también como mapas o como esquemas que uno puede pegar en una pared, por ejemplo. Uh-huh. Todo eso puede entrar en juego. Digo, respondiendo a otra pregunta.
Sí, sí, sí.
Respondiendo a otra pregunta más, empezamos a transmitir poquito después de las 9 en esta ocasión.
Y nos
9
dicen
horas
que
de la ciudad
que
de México.
Deberíamos empezar a las 10. Vamos a pensarlo porque podría
vamos
ser.
A ir viendo. Pero sí, nos dicen libertad para iniciar. Eso es bien importante. Sí, dársela a uno mismo. Darse a uno mismo la libertad para comenzar, a lo mejor para tropezarse. Pero también, ojo, la libertad para continuar.
Sí.
Darse el permiso para continuar, no
eso
quedarse...
Eso sí me pasaba mucho a mí.
Uh-huh.
No, di.
Cuéntalo. Ah, bueno, no quedarse todo el tiempo en una misma página, no quedarse en una misma frase. Cuando yo era chico, a mí me pasó quedarme durante un año entero en la primera página de una novela que jamás terminé, porque nunca quedó satisfactoria y no podía quedar, pero yo no había aprendido eso todavía. Uh-huh. ¿Y Raquel iba a decir qué?
Y nos dicen, y no obligarse, y es que es bien complicado, es... O como otras veces que les he puesto el ejemplo del balanceo de ecuaciones, no obligarte, pero tampoco deschongarte en la libertad y no volver a tocar tu texto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo lo que voy a decir es que cuando estaba escribiendo mi primera novela, sí hubo momentos en los que me costó muchísimo trabajo continuar, que yo decía, pero esto es una porquería, ¿quién le va a interesar? Esto no es posible, ¿no? Entonces... Y creo que eso estuvo muy mal, y si no hubiera estado Alberto a un lado terapeándome para decirme que siguiera escribiendo y ya luego pensábamos en eso, me habría quedado pasmadita como un pobre venadito que habita en la serranía. Nos decía alguien, tengo 47 años, ¿puedo empezar? ¡Claro que puedes empezar!
Por supuesto que sí.
¿Qué edad tenía Tolkien cuando publicó...?
Tolkien publicó El Señor de los Anillos, su obra magna, en 1954-55, y él había nacido en 1893, o sea, que tenía 62-63 años.
Así que... Nunca es tarde para empezar.
No.
¿Qué
nos
más?
Nos preguntaban por el último libro de Isabel Allende, que no hemos
leído.
Yo no
lo he leído, yo me quedé...
No.
Yo leía a Isabel Allende antes de que fuera escritora de juvenil. Me gustó mucho De Amor y de Sombra, y yo leí Eva Luna, y me gustó la de las muchachas, ¿cómo se llamaba?
La Casa de los Espíritus.
La Casa de los Espíritus, sí. Y luego ya no seguí leyéndola. Si nos la recomiendan, avísenos para que la leamos.
Nos recomiendan dos herramientas para hacer ordenamiento de ideas. Una se llama Simple Minds y otra se llama Cluster. No las hemos probado, pero las
habrá
probaremos. A ver qué tal.
Uh-huh. Y nos decían algo de Barthes.
De Roland Barthes, el concepto de la vita nova.
Ajá.
Híjole, yo confieso que estoy muy oxidado de mi Roland Barthes. Lo tengo que
repasar. Si nos cuentan un poquito más de qué va la cosa.
Sí.
Lo vemos. Principios de novela, Alberto.
Principios de novela. Hay una palabra que hay que recordar. Bueno, no hay que recordar, pero es bonita para apantallar a sus amistades cuando hablan de estos asuntos.
¿Cuál?
Ay,
paralelepípedo.
No.
Prolegómeno.
No. ¿Listos?
Apaxlego.
Incipit.
Incipit.
Así es.
No incipit ni incipit.
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 Proveniente del latín, ¿no? Uh-huh. Que es eso, el comienzo. El comienzo, la frase, el párrafo, el texto, las palabras que dan pie al comienzo, al desarrollo de un texto. Se utiliza mucho, por supuesto, en el caso de las novelas a la hora de hablar comienzos famosos, ¿no? Seguramente lo habrán registrado, visto por ahí en alguna parte, en esos artículos clásicos que se encuentran ahora en internet por todas partes, de los 10 mejores comienzos de novela, ¿no? Como si de veras hubieran leído todas los autores de los artículos, ¿no? Que además siempre son los mismos. Si es un artículo de un sitio en inglés, siempre son las mismas 10 novelas inglesas. Moby Dick y Lolita y etcétera. Y si es un sitio en español, siempre es Pedro Páramo, 100 años de soledad, etcétera. Todas esas tienen frases llegadoras, así, interesantes, bonitas, ¿no? Y buenos incipit, ¿no?
Uh-huh.
Pero, ojo, el incipit no lo es todo. No se trata nada más de que sea la frase así tremenda, ¿no? Se trata de lo que hay detrás, ¿no? Creo yo. ¿Tú qué opinas?
Sí, dinos más.
Por ejemplo, la famosa frase con la que comienza 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día no sé qué en el que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Uh-huh.
Y luego sigue la novela durante largo, largo tiempo, hablando no del pelotón de fusilamiento, que es algo que llega hasta mucho después, sino de todo este antecedente, digamos, que tiene la situación del coronel Buendía y que tiene que ver con muchísimas otras cosas de la fundación y de la existencia de esta comunidad llamada Macondo, que es como la base del universo narrativo de García Márquez. Nos preguntan si es como un gancho. Sí, es un gancho, es decir, es una frase que incita a tratar de averiguar más cosas, pero también es algo más. No solamente es un gancho, no solamente es una frase bella, es una frase que de entrada nos está, de alguna manera, prometiendo varias cosas dentro del texto. Todo comienzo de novela es una promesa de qué es lo que se nos va a contar, cómo se nos va a contar, qué va a esperar el texto de nosotros, de qué manera podemos empezar a tratar de abordarlo. El texto de García Márquez nos habla de grandes espacios de tiempo que están insinuados desde ese comienzo, desde el comienzo de los muchos años después, porque hay un gran salto implícito en el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y también nos habla desde el mero principio de ese apellido y de ese personaje importante que es Aureliano Buendía, ¿no? Y también en esa porción acerca del hielo, ¿no? Nos sugiere, aunque sea rapidísimamente, esta noción extraña, fascinante del realismo mágico, ¿no? De encontrarnos ciertos objetos cotidianos transfigurados y convertidos en cosas mágicas, ¿no? ¿Por qué sería importante o por qué sería trascendente? ¿Por qué tendría alguien que ir a conocer el hielo? Obviamente después nos vamos a enterar, viven en un entorno tropical en el cual encontrar hielo, agua en estado sólido, es dificilísimo, ¿no? Pero todo eso se va desarrollando y nada más está como encapsulado pequeñito en ese instante, ¿no?
Ahora, hay que pensar también que, una vez más, la experiencia de autor no es la misma experiencia que de lector. Probablemente, si tú tienes un inicio y luego lo quitas y pones otro y lo quitas y pones otro, tu lector solo va a conocer el que quede finalmente.
Así es.
Acuérdense, alguien mencionaba el Vine a Comala, que había una versión previa donde no se llamaba Comala, ¿no?
Hay dos diferencias bien interesantes, sí, en esa versión. La primera que hizo Rulfo, que fue la primera que entregó al Centro Mexicano de Escritores cuando trabajaba en la novela de Pedro Páramo. original, bueno, la primera versión dice: fui a Tuscacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Fíjense, hay dos cambios. Fui, o sea, fui a otro ya lado, no estoy, ya no estoy allá.
Eso es algo que ya pasó y sobreviví para contarlo.
Exacto. Esa es la implicación. Eso es todo lo que está implicado en el fui. Y luego a Tuscacuesco, que es un nombre pues que no suena tan bonito como Comala.
Sí, sí, está medio.
Entonces, por razones de eufonía, cambiar Tuscacuesco por Comala, pero por razones también de complicación argumental y de involucramiento de los lectores en la trama, pone vine en lugar de fui. Vine a Comala, sigo en Comala, y luego nos enteramos, spoiler, de que el narrador de esa parte se muere y se queda para siempre en Comala. Ya les conté como una cosa que pasa en la parte en medio de Pedro Páramo, que no es el final. Ay, ya no sufras.
Ok. Bueno, y no, no es tan difícil. Más bien, a lo que vamos con esto es que lo que queda ya fijo a la hora de un libro impreso no necesariamente es el primer intento del autor, entonces que también se relajen, no haya tanta dificultad ahí.
Así es,
con uno mismo.
Y más todavía, no necesariamente tiene que quedar a la primera, ni tiene que ser la primera idea que se le ocurre a uno.
Y no estamos corrigiendo una y otra vez la primera página, avanzan, no hay nada que ver aquí, sigue adelante.
Preguntan, investigar lo que se necesita antes de escribir o irlo descubriendo mientras se avanza. Hay que investigar lo que sea necesario, ¿no? Hay cosas que no se pueden dejar para después. Si uno va a escribir una novela policíaca, así como muy tradicional, con detectives y forenses, pues tiene que investigar un poquito de medicina forense.
Claro, si ya después descubre o decide que uno de los personajes, de los principales sospechosos, es un bailarín de ballet, entonces hasta ese momento pues se pondrá uno a investigar
acerca del ballet.
Ajá, pero sí, yo creo que es un poco de las dos.
Sí.
¿No? Un detallito. Me ha tocado leer mucho para concursos o para dictámenes novelas que empiezan con personajes que están despertando. Creo que es un poco cliché. Entiendo que a muchos nos pasa que decimos, ¿dónde empieza mi historia? Ah, pues en el momento en que despierta. Pero está ya muy, muy choteado.
Muy choteado.
De hecho, originalmente mi primera novela empezaba con el personaje despertando. Y pues al final cambió todo eso y yo sigo queriendo hacer una historia que empiece con alguien despertando.
Algún día la...
Sí, pero sí es muy frecuente y no es muy memorable, entonces busquemos otras formas. O sea, si quieren empiecen a escribir con eso, pero luego ya a la hora de ir corrigiendo y armando, pensemos cosas más atractivas.
Sí.
Interesantes.
Nos preguntan si se puede empezar o se debe empezar escribiendo cuentos y luego pasar a la novela. La verdad es que no necesariamente. Hay muchas personas que lo hacen así, pero hay personas que han escrito novela y jamás han escrito cuentos, jamás se han sentido cómodas con el cuento. La verdad es que se tiene a veces la idea de que por ser más breve, más pequeñito, el cuento es como una especie de escalón
para llegar a
la novela, pero no es así. La verdad es que son formas de la literatura muy diferentes que pueden, o sea, tienen por supuesto puntos de contacto, afinidades, a fin de cuentas son formas de la narrativa, pero no son lo mismo.
Exactamente. Eso que dijo Alberto.
Nos menciona el inicio de la muerte de Artemio Cruz. Bueno, hay muchísimos inicios. De hecho, queremos hacer una lista rápida de algunos inicios
que nos gustan
y que no son los típicos. Nos dice Francia, a mí la verdad me parece que es más difícil escribir cuentos, por lo menos a mí se me dificulta. Pues sí,
hay otra vez, ¿no?
Hay muchos factores ahí que intervienen, el temperamento, las lecturas que uno trae. Si uno empieza a leer cuentos desde chiquito es más fácil que escriba cuentos, pero si empieza leyendo novelas, pues es más fácil, digamos, que uno se acostumbre, sus hábitos de pensamiento se acostumbre a la novela.
Uno podría pensar que la gran facilidad del cuento es que en una sentada acaba el primer borrador y luego puede por sentadas ir acabando correcciones. Pero,
ay, ojalá fuera cierto.
Pero no necesariamente, ¿eh? Entonces yo creo que también a veces depende de qué historia quieren contar ustedes. ¿Qué historia queremos contar? Por ejemplo, si lo más importante en la historia es la anécdota, probablemente se acomode bien a un cuento.
Sí.
Pero si es más importante para ustedes la psique de los personajes o las relaciones entre ellos o meter un bonche de secundarios, probablemente funcione mejor una novela.
Uh-huh.
Entonces es un poco también pensar qué quiere contar uno. Nos decían hace un momento lo de Vita Nova, que se trata de cambiar de apariencia y hasta de lugar antes de empezar a escribir una novela.
Ah, lo de Roland Barthes.
Pues suena interesante, pero no sé si todos pudiéramos hacer eso.
Aquellas personas que estamos esclavizados a la chamba y eso, pues está un poco difícil.
Digo, a mí lo que me funciona es ponerme a escribir.
Pues sí.
A veces cerrar un rato el Candy Crush. Pero no por tener una Vita Nova, sino por tener più tempo.
Più tempo. Entonces es bien importante. Esta época está llena de distractores. Uh-huh. Hay que tratar de evitarlos hasta cierto punto. Jonathan Franzen, que es un celebrado narrador estadounidense, novelista, ha llegado al extremo de deshabilitar la tarjeta de red de la computadora que usa para no poder usar internet.
Ay, pues qué poca fuerza de voluntad.
Creo que es un poco exagerado, porque él echa unas diatribas muy rudas contra las redes sociales, contra Twitter, y ya hasta se peleó con Salman Rushdie, por ejemplo, y con varios otros que sí usan las redes. Creo que no es para tanto, pero sí hay que darse tiempo.
Y eso entonces, sí, en vez de estar escribiendo, se anda peleando con Salman Rushdie.
Así es.
¿Tienes una hora fija para leer o para escribir?
Ay, ¿qué más quisiera? No, no tengo. Me encantaría. Pero de pronto el tiempo también se convierte en un lujo. Yo trato de escribir a la hora que se puede y de leer a la hora que se puede, desgraciadamente.
Yo también. Realmente, por ejemplo, me ha dado por leer en las mañanas, antes de que Alberto despierte, periódicos. Leo mi síntesis informativa, me entero de lo del día, y ya cuando despierta le digo, oye, mira, agarraron al Damaso,
Donald Trump hizo esto. Uh-huh.
Sí, para leer novela, como que, o leer literatura, de repente me hago de cachitos de tiempo pues no es realmente que tenga yo espacios específicos.
¿Qué opinamos de La Torre Oscura? Que ya va a ser película.
Yo no he leído los libros, nada más leí el cuento que traduje.
Una parte de Lobos del Cala. Yo no he terminado la serie. De pronto sí se me hizo muy pesada, incluso para como llega a ser Stephen King, confieso. No soy de sus lectores.
La
más
idea,
fieles.
El planteamiento suena interesante, ¿no? Pero no lo he leído.
Nos dicen, yo he leído más cuentos infantiles y lo que escribo no es infantil. Pues eso pasa.
Pasa. Yo lo que más disfruto leer es horror. Me fascina leer literatura de horror. Y no he podido escribir así, una novela de misterio u horror.
Algún día la escribirás, pero...
Espero, pero mientras sigo escribiendo de otros temas. Yo creo que no necesariamente uno escribe de lo que más lee, pero sí de alguna manera lo que leemos se vuelve combustible para lo que escribimos, aunque sea subconsciente.
¿Puedes explicar? Nos dicen la novela Ulises de Joyce, que marcó un estilo. Santo Dios. Pues no toda, porque hay cosas que ya incluso son muy oscuras para los especialistas, pero lo esencial no es tan complicado. Digo, le tomó mucho tiempo a Joyce escribirla, no solo por los azares de la vida, sino porque además estaba empezando a ponerse mal de la vista, acabó quedándose ciego. Pero no por eso, pues. Es una novela que en ciertos aspectos se deriva del trabajo previo que él tenía como narrador, particularmente de una serie de cuentos muy triste y muy bella que se llama Dublineses. Y su propósito esencial, digamos pequeñito, es describir un día entero o contar la historia de un día entero con enorme detalle. Después vienen un montón de referencias, de paralelismos, entre ellos la referencia a la Odisea, que está desde el título, Ulises, ¿no? Uh-huh. Vienen, un montón de hipertextos, de contactos de lo que se va contando, que son anécdotas muy cotidianas y muy triviales, con un montón de porciones adicionales del conocimiento, desde la mitología clásica hasta la publicidad y la industria pornográfica en Dublín a principios de este siglo. Pero la idea esencial, repito, es una idea muy concreta que después va amplificando, se va creciendo, y también se puede ver cómo va creciendo a medida que se desarrolla, digamos, la novela. El proyecto de Joyce, de hecho, diría yo que es auténticamente intrincado, desafiante, tremendo para toda la eternidad. Es su siguiente y última novela, Finnegan's Wake, que además de ser una cosa también muy curiosa sobre el tiempo, sobre la eternidad, la vida humana, el desarrollo y la continuidad de la vida, está escrita en una especie de idioma extraño que no es exactamente inglés, porque está hecha de una serie de juegos de palabras que mezclan a veces varias lenguas en una sola palabra.
Uy.
Es rarísimo.
Traducirlo de ser un...
No lo han logrado todavía de manera satisfactoria.
Y sí, todavía se celebra el Bloomsday. Nos preguntan si hemos leído a Ligotti y Padgett.
Yo he leído a Ligotti, a Padgett no. Ligotti escribe de horror, vi que nos preguntaban. Uh-huh. No sé si sea exactamente horror cósmico al estilo de Lovecraft, algún punto de contacto tendrá. Le interesa mucho también a Ligotti la especulación filosófica, por ejemplo, en un libro de ensayos que tiene, que es muy, muy tremendo, pero que pese a todo recomiendo, que se llama La conspiración contra la raza humana, que es una defensa del nihilismo, como si hiciera falta, pero bueno. Sí. ¿Qué más sobre principios de novela, Raquel? ¿Qué más podemos decir?
No sé.
Ay, mira. Hay algo que yo sí quisiera decir.
Sí, sí.
Cuando se va a comenzar una novela, o en general cualquier texto extenso, como ya decíamos, no hay que preocuparse porque el incipit quede desde el principio.
Uh-huh, de acuerdo.
¿No? En dado caso, si lo que uno quiere es tener un desarrollo muy puntual, muy bien planificado, hay que preocuparse más bien por realizar esa especie de esquema. Uh-huh. Hay que preocuparse por tener por lo menos una idea general de hacia dónde va uno. Y si no tiene uno esa necesidad o ese deseo, si uno quiere ser autor de brújula, por lo menos hay que decidir ciertas condiciones iniciales que sí sean muy fáciles de adoptar, muy cercanas a nuestro corazón, para tener algún lugar de donde partir. Uh-huh. A mí lo que me ocurre, por ejemplo, lo que me ocurrió con una de las novelas que he escrito, que es un libro que se llama La Torre y el Jardín, es que yo no tenía idea de qué iba a pasar, pero sí sabía que iba a haber un personaje que yo ya conocía, del que había hecho incluso algunas historias, y que iba a ser de alguna forma un personaje central de este. Entonces yo ya sabía que iba a tener a alguien abriéndose paso, moviéndose a través de un mundo que empezaba yo más o menos a vislumbrar. Después se vino todo lo demás, después fui inventando el resto, pero por lo menos había ese pequeño primer asidero, un punto de partida. Eso creo que sí es necesario que lo haya, aunque después se pueda modificar y cambiar muchísimo alrededor de todo. Uh-huh. Eso.
Nos preguntan de las sagas, cómo se hace una historia en varios libros, si se hace un mapa o se va por libro. Yo creo que depende mucho de cada autor.
Hola,
muchas hay sagas que el autor hizo nada más el primer libro y como tuvo mucho éxito le piden segundo, tercero, cuarto y de repente se conflictúan. Hay otros que el primer libro ya estaba pensado para que tuviera continuaciones, no tiene éxito y le cancelan la posibilidad de los siguientes.
Acaba.
Entre esos dos extremos hay muchas posibilidades. Platicando alguna vez con Toño Malpica, nos decía que él desde el principio sabía que su saga del Libro de los Héroes iba a ser más de un tomo y tenía un personaje principal. Y tenía más o menos la idea de qué le iba a pasar en el primer libro, en el segundo. Entonces, pero no tanto que tuviera todo planeado, sino como un poco, digamos, el resumen de qué podía pasar en los primeros tomos. Ya después, cuando le dijeron, oye, más, pues,
¿qué onda?
Órale, ¿no? Yo no he hecho sagas. Y probablemente por mi trabajo como guionista lo que haría sería un formato tipo serie de televisión. Uh-huh. Que tenga cada uno de los libros lo vería como un capítulo independiente de los otros, pero a la vez ir entreverando una trama que los unificara, que tuviera su propio arco dramático, con planteamiento, desarrollo y desenlace. Pero bueno.
¿Sabes quién usa ese esquema? J.K. Rowling.
Ah.
Justamente. Se ha publicado, pues que ya tiene como sus esquemas.
Mira,
justamente
no
similares a los del guionismo, donde mm. trae como incluso su desarrollo de matrices, pues de filas y de columnas, de renglones, mm-hmm. en los cuales cada celda de la matriz trae lo que llaman en inglés un story beat, un episodio o un momento importante, ¿no?
Mm-hmm. Mira, pues está interesante. Y bueno, y tendrías que ver además cuál es el arco dramático de cada uno de los personajes secundarios para que no estén nada más ahí como pegotes durante 8 libros, ¿no? Sin que les pase absolutamente nada.
Justamente uno de los problemas que famosamente ha tenido George R.R. Martin, el autor de la larga serie de Juego de Tronos, ha sido que De pronto los personajes han llegado a ser tantos, han proliferado tantos que le cuesta mantener como la atención necesaria sobre todos ellos, uh-huh, para evitar que algunos se le desbalaguen o los deje ahí olvidados, ¿no?
Oye, yo tengo otro consejo, Miss. Una tentación muy grande cuando uno va a empezar a escribir una novela es querer tener todo perfecto para poder empezar. Necesito comprarme un escritorio nuevo y necesito una laptop nuevecita o necesito mandar a arreglar la mía para que esté lista. Ay, necesito comprar plumas que sean del color que voy a usar y necesito tener la música perfecta y necesito que me saque la lotería para poder renunciar a mi trabajo de oficina y dedicarme 8 horas diarias a escribir. Y esos son puros pretextos para no empezar, a escribir. Nunca, nunca, nunca vamos a tener la vida perfecta. Bueno, a lo mejor para aquellos así, pero nosotros, ¿no? Una vida perfecta que podamos decir, ahora sí, el sol entra en el ángulo correcto, por la ventana correcta, junto a la computadora correcta y el programa correcto de computadora, y entonces puedo ponerme a escribir. Jamás va a pasar. Pensemos en, ya ven que a mí me gustan las metáforas, imagínense que van a la playa y solamente van a estar una semana en la playa. Y no se meten al mar porque el primer día les parece que la corriente de aire está muy fría y el segundo día porque no les gustó el olor de su bloqueador y se fueron a comprar otro y al tercero porque el traje de baño que llevaron no les gustó y tuvieron que ir a la comercial mexicana que está junto al hotel para poderse comprar un traje de baño que les gustara. Cuando al fin metemos un pie nos avisan que ya se nos acabaron las vacaciones, que es tiempo de volver a casita.
Adiós.
¡Qué desperdicio tan grande! La vida es una vacación muy corta como para desperdiciarla queriendo que a fuerza estén todos los astros alineados para que podamos escribir sin dificultad. Escribamos. Si tienes que interrumpirte porque te hablaron del banco para ofrecerte una tarjeta, pues les dices no gracias y les cuelgas y sigues escribiendo. Si tienes que escribir a ratitos cuando tu jefe no te ve, pues hazlo así. Pero si lo que te gusta, si lo que quieres hacer es eso, escribir, no te esperes a que la vida te ponga la situación perfecta. Sí. No va a pasar.
Eso no va a ocurrir. No, eso es cierto.
Y si pasa, adóptanos.
Sí, bécanos.
Sí. Y entonces dejará de ser perfecta porque somos muy latosos.
Por lo menos adopta a nuestros gatos.
Ay, oye.
Pero adóptalos a que se queden aquí. Uh-huh. ¿Cómo atacar las pausas creativas? Haciendo otra cosa creativa. Si de pronto no se te ocurre cómo avanzar en un texto, ponte a hacer otro.
Sí. Sí, eso funciona. Alberto le funciona.
Sí. Uh-huh. Nos dicen, entiendo que el periodo de escritura de una novela puede ser una aventura de sentimientos. Uy, sí.
Sí, sí puede ser.
Pero pues es también parte del chiste.
Hagan ejercicio también. Puede parecer que no tiene nada que ver, pero si usan la técnica Pomodoro o pongan en su teléfono que cada hora suene su alarma para que 5 minutos los dediquen a pararse, estirarse 1 minuto cada hora, ¿no? Hacer un poquito de ejercicio, algo.
Que salir a caminar, cualquier cosa.
Leer
sí,
otras
el
cosas.
Cuerpo.
Sí, sí, sí. También somos cuerpo. Comer sabroso.
¿No? Sano, sí. Ay, se pueden hacer sabroso. Las dos cosas a la vez.
Sabroso.
Muy bien. Uh-huh. Nos preguntaban rápidamente cómo mantener el ritmo después del comienzo. De hecho, como decíamos, a veces es al revés. A veces el ritmo que uno logra a lo largo del texto hay que trasplantarlo a un comienzo que no hemos escrito todavía.
Sí.
No es tan simple. Y tampoco, por otro lado, es tan difícil. Después de cierto tiempo de estar escribiendo, de estar practicando, uno empieza a desarrollar por cuenta propia esa capacidad para mantener una cadencia, para mantener cierta velocidad, cierta complejidad o no de la dicción. Dicción, no de la adicción. Se va logrando. Es lo mismo que el virtuosismo de un intérprete de música, de alguien que toca el violín o cualquier cosa por el estilo. Es lo mismo que la capacidad de resistencia de un corredor o de una gimnasta. Es algo que se va logrando cuando se entrena uno. Y ese entrenamiento también es en parte entrenamiento físico, digamos. Uno no necesariamente se mueve de la misma forma que un atleta, pero sí desarrolla digamos, ciertas acciones, ciertas tareas que se van volviendo inconscientes, se van interiorizando.
Hasta el poder estar sentado mucho rato enfrente de la máquina, ¿no? ¿Cómo se llamaba este personaje?
Ay, apenas me encontré con una anécdota muy simpática, de este que debería ser el santo patrono de los escritores, que se llamaba Dídimo de Alejandría. Este autor clásico, del cual no queda una sola de sus obras, pero es famoso porque se sabe que llegó a escribir más de 1,000 libros, y esto es porque el apodo que tenía Dídimo era trasero de bronce, culo de bronce,
diríamos. Culo de bronce.
O sea que podía aguantar muchas horas de estar sentado escribiendo, sin tener que llegar a esos extremos, pero sí hay que seguir el ejemplo de Dídimo, al menos hasta cierto punto.
Sí. Dicen que gracias por lo de que no hay que esperar la vida perfecta para escribir. No hay de qué, pues son cosas que hemos ido aprendiendo, sí. Como que también a catorrazos. Yo quería decir, yo no soy una virtuosa del violín o de la escritura, y uno de los, de las estrategias que a mí me funcionan muy bien para agarrar un ritmo, yo sé que no a todo el mundo le va a funcionar y habrá quienes lo odien, pero yo me pongo una misma canción en repeat. Me funciona. Como yo trabajo a ratos aislados, cuando veo que tengo chance de escribir, pongo la canción y agarro el ritmo de ese texto que estoy haciendo. Sé que para algunas personas debe ser terrible tener que estarme tolerando mis repeats, pero a mí me funciona bastante bien. A veces una sola canción, y a veces me hago una lista de canciones, que la más decente que tengo, decente para los demás, debe durar como 4 horas y media, pero la pongo en repeat, ¿no? Y entonces ya sé que esa música me la relaciono con esta concentración, con estos personajes, con estos sentimientos, y a mí me ha funcionado. Cada quien descubrirá sus propias formas, pero les paso al costo esta por si les sirve de algo.
Nos preguntan qué música nos gusta. Deberíamos hacer un día una transmisión sobre música.
Estaría bonito, sí, sí, sí. ¿Cuántos libros tenemos que aquí en la casa?
¿Quién sabe? No sabemos.
Más de los que caben en el librero, sí.
Eso ciertamente.
Y quizá deberíamos empezar a...
Bueno, yo llevo años diciéndotelo.
Ay...
Pero te quiero.
Ya me voy a sacar un libro mañana.
Un libro que va a llevar autografiado su trabajo.
Sí, eso voy a hacer.
¿Podrían ahondar en el ritmo, por favor? ¿Cómo se encuentra el ritmo acorde a la historia? De eso creo que vamos a tener que hablar
en otra ocasión. Porque creo que es un muy buen tema para platicarlo con calma.
Con calma, sí.
Eso sí, yo diría... tiene mucho que ver con el tipo de historia que estás contando, con el género, con los personajes que son. Sí. No es el mismo el ritmo si los personajes son ancianos, caminan despacio, no respiran bien, que si son unos chavos adolescentes con la hormona, todo lo que da, y que todo el tiempo se quieren estar moviendo. El tipo de palabras que escoges, su largor, el espacio entre punto y punto.
¿Su longitud?
Longanismo. Todo eso se va mezclando, y como decía Alberto, son cosas que se van aprendiendo con la práctica. Entonces también depende mucho, otro consejo que yo daría es lean en voz alta para ustedes mismos, y si tienen algún lectorcillo de indias, aprovechenlo y léanle o pídanle que lea en voz alta para que vean cómo va ese ritmo, que no se tropiece, que no de repente tenga... frases muy cortas y luego muy largas, a menos que sea lo que ustedes están buscando, ¿no?
Nos preguntan si el ritmo es el estilo. No, son cosas distintas, y de ellas también vamos a hablar en otra transmisión. Van a ver.
Sí, lo haremos.
Te sugiero, Raquel, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo, nos recomiendan Audible, que es este servicio de libros, de audiolibros.
Ah, yo quiero Edible.
Eso es comestible. Ay, sí. Qué barbaridad. Vamos a leer nomás por gusto, te propongo, estos principios de novela que teníamos
planeados
aquí apartados.
Bueno.
Esta es la novela que está leyendo Raquel.
Yo estoy leyendo a Eshkolnevo, Los Destinos Invisibles. Está padricísimo, lo recomiendo mucho. Parece que en ejemplar físico todavía es un poquito difícil de conseguir, pero por ahí de octubre será muy fácil de conseguir, según entiendo. Mientras, creo que sí está disponible en digital. Y empieza, a mí me encantó desde el principio, uno que es adicto al internet. Dice, para Dori de Imbar, asunto preocupada por ti. Conseguí tu dirección de correo electrónico por medio de la web de tu instituto. Ya sé que acordamos que no mantendríamos correspondencia, pero supe que te iban a movilizar para la reserva militar. Entonces mi corazón cesó de latir. Solo quiero saber si todo te va bien. Luego, prometo no molestarte más. Ese es el primer párrafo.
Y vean qué promesa. De relaciones entre personajes, de sucesos.
En época de internet, pero con una guerra.
O sea, está muy interesante, ¿no?
Prometieron no escribirse. Sí. Y se va poniendo bueno.
Y, bueno, fíjense, este libro no lo he empezado, fíjense, lo voy a empezar en este momento. Vean, es una primicia. Uy, sí.
A ver.
No, vean, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, es celebrada escritora mexicana y cronista también, periodista.
Y practicante de Krav Maga.
¿Ah, sí?
Ay, sí, una vez me tiró.
¿Te tiró, Fernanda?
Sí. Estábamos en Acapulco y ella quería demostrarnos cómo en el Krav Maga se usa el propio peso de tu oponente para... Y es toda una cuestión de física. Y dijo, ¿quién se ofrece? Y yo dije, ya. Y madres que me tira.
¡Ay! Nunca me habías contado eso.
Ah, mira, ya te conté. Yo fui maniquí de Krav Maga.
Fuiste víctima de Fernanda Melchor.
Y me encantaría practicar Krav Maga después de eso.
No, ya me dio pena.
No, te había contado.
No sabía yo nada. Tú nunca me cuentas nada.
Ay,
qué barbaridad.
Sí te cuento.
No es cierto.
Sí te cuento.
Te viste mal. Ya me voy. Ya. Bueno, les voy a leer, pues. La novela empieza de la siguiente forma. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 y su líder, el único que llevaba traje de baño. Una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa lo seguía en calzoncillos, los 4 calzados en botines de fango, los 4 cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los 4 ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo. Al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente, en el chillido del vientebeo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco, y de una peste que era peor que un puñado de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los 5 a gatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua. El rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera. La máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía.
Empieza bien,
violento. Otro inquietud. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ahora sí, queremos agradecerles una vez más su presencia, como siempre. Ojalá esto les sea de utilidad. Vamos a seguir haciendo videos de estos temas de escritura 2017 durante todo el año. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube donde hay todavía más cosas. Y bueno, la próxima semana nos vemos. Yo espero que sin más preocupaciones.
El martes.
Esperamos. A las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México.
Sí.
Cualquier cosa, acuérdense, mándenos mensajes, comentarios. Respondemos, ¿verdad que sí?
Sí. Muchas gracias a ustedes, de veras es un placer siempre. Y pues nos estamos leyendo. Pasen bonita noche, cenen sabroso si no han cenado. Y ahora no pusiste las direcciones.
Pero pues
ya
mejor las
pongo. Bueno, ya se las hago. Bueno, pues nos vemos, chicos y
chicas.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta luego.
Realización: Alberto Chimal y Raquel Castro.
Música: www.incompetech.com.
Vea nuestros programas en vivo y más videos en
www.youtube.com/AlbertoYRaquelMX.
También nos pueden encontrar en Facebook,
Twitter,
Instagram
y hasta en el mundo fuera de internet.
Sí.
Gracias.
Gracias.
Adiós.